Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 210. Iniciamos una nueva edición del Guardián, como siempre, con el cariñoso saludo, la cariñosa bienvenida de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en compañía de buenos compañeros, de buena gente que te van a permitir estar al día en cuanto a seguridad se refiere. En una semana en la que tenemos que prestar una especial precaución, una especial alerta por una nueva variante que hace su aparición el 1 de abril, concretamente una variante del Conficker. Un virus, un troyano del que hemos hablado aquí en El Guardián en ediciones anteriores y que en el día de hoy también protagonizará una pequeña parte de la actualidad de las muchas noticias que tenemos seleccionadas, de las muchas noticias que han protagonizado la actualidad y que, como siempre, pues seleccionamos las más interesantes. También, al hablar de seguridad, hay que hablar de navegadores y en el día de hoy desvelaremos algunos de los secretos que Internet Explorer 8 esconde en materia de seguridad. Porque esto es El Guardián, la cita en el mundo de la seguridad, la cita relacionada con la seguridad informática, que te permite cada semana recorrer lo que ha sucedido, aportar un poco de noticias, de contenido, de sabiduría, de, en definitiva, conocimiento para poder estar protegidos y defendernos frente a todo tipo de amenazas, ya sea en forma de virus, gusanos troyanos o cualquier otro elemento del que tengamos que estar alerta. En unos instantes, como siempre, comenzaremos con la actualidad, con la información que nos trae las noticias seguras. Y en el día de hoy, por supuesto, que tampoco faltará el mundo de GNU Linux con la seguridad en software libre y las alertas de seguridad, en el que recorreremos lo más destacado gracias a un informe que nos han hecho llegar desde Panda Labs, el laboratorio de Panda Security. Esto y mucho más es El Guardián. ¿Te apetece compartirlo? Espero que sí, porque comenzamos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Efectivamente, te estamos ofreciendo El Guardián, el programa que desde aquí, desde Euskadi Digital, te presenta pues todo ese resumen de noticias. Y también queríamos recordar, antes de dar comienzo precisamente con las noticias seguras, las formas de contacto. Tenéis el buzón de voz, el 94 483 2582, y también tenéis, por supuesto, la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net. Si no habéis tenido tiempo de anotarlo ahora, tendréis alguna otra oportunidad de hacerlo en el transcurso del programa, porque de momento con lo que nos quedamos son con la actualidad más segura, con las noticias seguras. Y vamos con una noticia que puede servir de ejemplo para todos aquellos que son creadores de virus y que desde luego que no es una noticia muy halagüeña para ellos, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en la denominada Operación Yacimiento a un creador de virus que había vulnerado la seguridad de más de 1000 personas, entre los que se encuentran, según las informaciones que nos han llegado hasta la redacción del Guardián, oficiales, políticos, periodistas y escritores. Y todo esto ha sido gracias a unas investigaciones que se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Huelva. En una localidad de esta provincia andaluza se puso en conocimiento de las autoridades lo que una persona podía haber vulnerado en lo que eran cuentas de correo electrónico. La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para poder detener los rastros electrónicos que han permitido también hacer un seguimiento hasta los ordenadores de la Universidad Gaditana, donde se ha encontrado a una persona de 41 años de edad y vecino de Jerez de la Frontera que ha sido detenido por presunta actividad de estafas y de intento de soborno a esos 1000 usuarios. Y es que cientos de ordenadores conectados a Internet vieron vulnerada su seguridad por la actividad de este detenido, quien además robaba las claves de acceso a los correos electrónicos y posteriormente los estructuraba para buscar la información personal sensible de la víctima. Los que parece que todavía no han sido detenidos, o al menos los hechos están haciendo pensar que todavía están por ahí, creando nuevas variantes de virus, son los autores de Conficker. Y todo esto a pesar de esa importante cantidad, de esa importante suma de dinero que Microsoft y otras empresas ofrecían. Y aquí desde el Guardián estuvimos comentando cómo se estaba buscando con intensidad a los creadores de Conficker. Pues bien, todo apunta a que todavía quedan latentes algunos de esos creadores y según ha dado a conocer un fabricante de seguridad, también se ha detectado una versión del virus de UNDAP Conficker que está preparada para activarse el 1 de abril, el día de las inocentadas en el mundo anglosajón. Un día este, el del 1 de abril, que es especialmente peligroso desde el mundo inglés, ya que se celebran las inocentadas, que en países pues como por ejemplo España se viven el 28 de diciembre. En esta ocasión estamos hablando de la tercera variante del Conficker, que se puede activar el 1 de abril y que pues tiene todo su potencial maligno coincidiendo con esa fecha. En lo que se trata, por tanto, de una familia ya de virus que hacía su aparición a principios de año y que está acaparando la atención de los medios de comunicación, incluso los no especializados, que han publicado pues alguna de esas noticias como la que nosotros comentábamos en el Guardián, con esa importante recompensa que ofrecía Microsoft de $250,000 para quien encuentre al creador de este peligroso gusano con características de troyano y que parece que gracias a varias herramientas, varias aplicaciones gratuitas de creación de virus, pues puede tener pues otro equipo de personas creando a nuevas variantes y nuevas versiones del virus Conficker. Y del Conficker, pasamos a otro grupo de virus, en este caso un grupo de virus que nos han comentado desde Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security, quien ha descubierto un nuevo gusano de la familia Waladac. Concretamente el Waladac.v, un gusano, un virus que está utilizando noticias de falsos ataques en ciudades como cebo para engañar a los usuarios. Un gusano que por tanto se distribuye en correos electrónicos con diversos asuntos, generalmente en inglés, con la traducción de mira esto, malditos terroristas, ocurrió esto en tu ciudad, y en la que aparecen varios enlaces que redirigen a una página web falsa que imita a la de original, a la de la agencia de noticias Reuters. Además, para dar mayor verosimilitud, mayor realismo a las noticias, la página incluye en su interior un enlace a la búsqueda en Google que permite, pues precisamente, acceder a noticias de antiguos ataques en ciudades. Y es que junto al Conficker, el Waledac ha sido una de las familias más activas de virus en los últimos meses, que ha provocado un importante número de infecciones con ocasión de importantes eventos como han sido San Valentín, las elecciones de Estados Unidos y otro grupo de acontecimientos. Así que prestaremos especial atención no solamente al 1 de abril, sino a otras fechas posteriores por aquello de utilizarlas en determinados momentos con ingeniería social. También aquí en El Guardián tendremos otro momento para recordar las variantes de virus gusanos troyanos más destacadas. Eso será ya en el tramo final de este espacio, de este programa, en la sección de alertas de seguridad. Porque ahora va a ser un buen momento de recordar las formas de contacto. El correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y por si no has podido escucharlo perfectamente, por ese entremezclar con la sintonía, vamos a recordarte el número de teléfono: 94-483-2582. Buzón de voz, para que directamente puedas entrar en contacto a través de esos mensajes que nos puedes dejar en el buzón de voz, también la dirección de correo electrónico, la que hemos dicho, elguardian@euskadigital.net. Y vamos con la noticia que se producía la semana pasada. Concretamente fue el día 25 de marzo cuando se publicaba sin previo aviso una prueba de concepto que hacía que Firefox, el navegador de la fundación Mozilla, dejara de responder. En aquel momento no existía un parche disponible y se sabe que la vulnerabilidad en realidad permite la ejecución de código. Se trata, por tanto, de lo que se denomina en el argot de la seguridad un zero day, un día cero en cuestión de seguridad, en cuestión de vulnerabilidades. Y lo que se espera y lo que nosotros estamos deseando es que llegue esa actualización, que no va a ser pública, hasta la nueva versión, la 3.08 del navegador Mozilla Firefox. En la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, podéis encontrar más información sobre esta noticia de la vulnerabilidad en Firefox 3. Una vulnerabilidad que también ha sido descrita en la edición norteamericana de la publicación PC World y que nosotros, por supuesto, pues también lo compartimos a través del formato web. Lo dicho, elguardian.euskadigital.net. Pero hablando de navegadores, la estrella estos últimos tiempos es la actualización de Internet Explorer, la nueva versión de la compañía de Redmond, la compañía Microsoft, que ha lanzado al mercado, incluso ya disponible en español, lo que es el nuevo navegador Internet Explorer, la versión 8. Un una nueva versión de este navegador que incluye un gran número de mejoras frente a ediciones anteriores, con el objetivo de proporcionar sobre todo mayor seguridad y también más rapidez y facilidad de uso, ofreciendo esa experiencia que Microsoft pues trata de llevar a todos los usuarios. Para Juan Carlos Fernández, que es director general de consumo y de el consumo online de Microsoft, la velocidad del navegador es una de las características principales que se mide en el número de clics que el usuario requiere realizar hasta llegar a la página deseada. En este sentido, y gracias también a la colaboración con otros socios, Internet Explorer 8 es una versión de Internet Explorer que mejora las capacidades de acceso a la información y sobre todo pues comparándola con las versiones precedentes de Internet Explorer, como la que hasta el momento estaba vigente, Internet Explorer 7. Pero lo que más nos interesa en cuestión de seguridad es decir que el Internet Explorer 8 incluye nuevos filtros de seguridad que minimizan la posibilidad de ataques. Entre otros, incluye el filtro Smart Screen, que ayuda a prevenir direcciones engañosas, lo que denominamos como phishing, y la descarga directa de troyanos de este tipo de virus que habitualmente se encuentran escondidos en páginas web. Además, incorpora opciones de privacidad que automáticamente eliminan el historial de navegación cuando se cierra la versión, la sesión de Internet Explorer. En definitiva, unas cuantas mejoras, muchas de ellas ya conocidas en otros navegadores, como el de la Fundación Mozilla, como el Firefox, y otros que de alguna manera pues tratan de paliar esa importante disminución de número de usuarios en favor de otros navegadores, tanto el de la Fundación Mozilla, Firefox, como también el del sistema operativo macOS y el de sistemas en el formato móvil, como por ejemplo el del iPhone. En este caso hablamos también de los navegadores Safari, que han subido de una manera importante el número de usuarios. Y esta semana vamos a concluir la sección de actualidad con una información que nos llegaba por parte de ISPASEC, en la que están analizando desde hace varias semanas una herramienta llamada DroneBL. DroneBL es un servicio gratuito de publicación de listas negras de direcciones IP que en tiempo real pues permite ofrecer esas listas de origen de algunos de los envíos de spam, de correo no deseado y zonas donde se publican páginas web que evidentemente pueden incluir algún virus. Pues bien, relacionado con este servicio llamado DroneBL ha surgido un virus llamado PC0T que tiene como objetivo a los ordenadores que están asociados a este servicio, no tanto a ordenadores PCs o servidores, sino al propio servicio que ofrece estas listas de direcciones IPs, listas negras de origen de fuentes de amenaza, tanto, como decimos, correo no deseado, formato spam, como también otros tipos de virus, gusanos y troyanos. We'll be right back.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguridad en software libre. Esa es la sección en la que estamos ahora, compartiendo unos minutos para hablar del mundo del software libre y su relación con la seguridad. Recordaréis que en las ediciones anteriores hemos hablado de Thunderbird, este cliente, este programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla, un programa pues muy muy recordado, muy utilizado, porque cada día pues hay disponibilidad en más idiomas, hablábamos de unos 40 más o menos, y muchas muchas otras características que lo mejor es que Miquel Carmona, habitual colaborador de esta casa y también el que nos está ofreciendo toda esta información, nos cuente de primera mano. Hola Miquel, ¿qué tal?
Hola Iñaki, pues aquí estamos otra vez, efectivamente vamos a seguir hablando de Thunderbird, a ver si lo pronuncio bien, y bueno, porque tiene pues múltiples posibilidades para utilizarlo de manera segura y protegida, y bueno, aquí nos centramos en ese apartado de este programa, y bueno, y vamos a seguir con ello.
Seguimos con ello, seguimos con este popular programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla. Y decíamos la semana anterior que había extensiones disponibles para de alguna manera darle pues más prestaciones en cuestiones de seguridad. Hablamos del Profile Password, también hablamos de la contraseña maestra.
Sí, sí, es una funcionalidad ya incluida dentro del propio Thunderbird, y bueno, no es exclusiva de él, sino también está disponible dentro de Firefox. Pero bueno, sí, uno es una extensión y el otro es algo que está incluido dentro del propio código del programa.
Que nos viene ya de serie.
Sí, sí, viene ya de serie, como los coches, viene incluido.
Viene incluido, vale. ¿Y qué más podemos comentar sobre esta herramienta de correo electrónico?
Pues vamos a hablar de otra extensión, una extensión llamada Enigmail, que nos va a permitir enviar o recibir correos firmados o cifrados digitalmente.
Bien, pues
sobre esto hay una página muy interesante en el portal de mozilla-hispano.org. Se titula así precisamente, firma y cifrado de correos electrónicos, en la que nos van a dar de manera muy muy clara y sencilla pues el método que debemos utilizar para poder firmar los correos que digitalmente o para poder cifrarlos, codificarlos, mediante el uso en concreto de esta extensión en Enigmail y también el programa GNUPG o GPG, GNU Privacy, no recuerdo ahora las siglas.
Pero
GNU, ¿y lo de GNU? No tengo
GNU
muy claro.
GNU es de la Fundación, GNU sí, será, sí, ¿no? Sí. La versión
de... La versión libre de este protocolo de PGP, eso es. Mediante el uso de estos programas tendremos que instalar lógicamente el programa GNUPG, dependiendo del sistema operativo que utilicemos, pues tendremos que instalar la versión, por ejemplo, si utilizamos Windows, la versión para Windows, tenemos diferentes versiones también para distintas distribuciones de GNU Linux, e incluso tenemos también este programa disponible para Mac OS X OS X, y en segundo lugar pues tendremos que instalar la extensión Enigmail en nuestro corriente de nuestro cliente de correo electrónico Thunderbird, que lo podremos obtener de Mozilla AddOns, entre otros sitios. Una vez que lo tengamos todo instalado, tendremos que generar un par de claves. Este sistema utiliza el sistema de par de claves, en el que una es una clave privada y otra es una clave pública. Nosotros publicaremos o daremos a conocer a los posibles destinatarios de nuestros mensajes, o incluso hay páginas web dedicadas a ello, la clave pública nuestra clave pública, y nos guardaremos muy bien almacenada, en un sitio muy seguro y muy protegido, la clave privada. De manera que para codificar este mensaje utilizaremos, lógicamente, para mandar un mensaje codificado con ese sistema, tanto el emisor como el receptor deben utilizar el sistema GPG o PGP, Pretty Group Privacy, en los dos extremos. También el destinatario tendrá que tener su clave privada y una clave pública, que tendremos que conocer nosotros. Para codificar ese mensaje, nosotros utilizaremos nuestra clave privada y su clave pública. Se lo mandaríamos y él lo que hace es, con nuestra clave pública y su clave privada, lo podría descodificar y ver el contenido de ese mensaje. No sé si lo he explicado bien.
Es complejo entender, pero se ha explicado perfectamente. En su día ya hablamos aquí del PGP y el GNUPG, la versión GNU, la versión libre de este sistema para intercambiar mensajes cifrados. Hay gente que dice encriptados, pero bueno, cifrados, para algún oyente ya nos ha corregido en alguna ocasión.
Yo, para que no me vuelvan a echar la bronca, lo digo bien.
Lo decimos al gusto de los oyentes, cifrado. Entonces, para ese intercambio de mensajes cifrados hay una filosofía de intercambiar la información a través de una clave pública y una privada. Como el nombre indica, la pública es la que se comparte y la privada es la que se guarda cada una de las partes. Pero, lógicamente, una de las informaciones hay que compartir en todo momento y esa es la parte pública. Entonces, esta extensión en email lo que hace es gestionar de una manera pues quizás más cómoda.
Más sencilla, más cómoda. Se trata de eso precisamente.
Que lo que era pues originalmente establecer un correo con cifrado, con encriptación, PGP. En este caso, pues ese cifrado que ahora pues lo podemos tener incluido de serie a través de esa extensión, siempre y cuando pues las dos partes estén de acuerdo en intercambiar la información de ese lado. Es decir, si la otra parte no tuviera siquiera la clave pública, pues no podría acceder de ninguna manera.
Y el sistema de cifrado, obviamente.
El sistema de cifrado también, claro, claro está. Por tanto, pues una extensión que es un complemento a otras ya existentes, pero en este caso pues enfocada a tener la información cifrada, con una garantía mayor de que si alguien intercepta el correo por el camino, pues no vaya a entender nada de lo que ahí se comete.
Sí, se trata de aumentar la seguridad en el tránsito de ese correo entre el emisor y el receptor, por los diferentes servidores, por lo que suele pasar en Internet, uno para llegar de un origen a un destino. Y bueno, se trata básicamente de que, gracias a esta extensión que hemos llamado, la hemos denominado, bueno, se llama de esta manera, se llama Enigmail, pues gracias a esta extensión nos va a permitir de una manera sencilla, sin tener que nosotros tener que coger un texto, codificarlo con el programa, volver a pegarlo en el correo, lo va a hacer todo de forma bastante automática, de manera que nos va a permitir, con un menú, nos va a permitir un menú, presentar un menú en el que, seleccionando pues OpenPGP y administrador de claves, nos abre una ventana y tenemos un menú de generar nuevo par de claves para generar las claves necesarias. También nos va a pedir pues diferentes cosas, por ejemplo una cuenta de identificación que queremos utilizar para el par de claves, la contraseña o clave para el par de claves. Es más, es una contraseña que sirve para proteger nuestra clave privada contra un uso fraudulento. Si alguien consigue robar la clave privada, aún necesitará conocer esa contraseña para poder utilizarla. También nos permite esta pantalla nos permite seleccionar el tiempo de expiración de la clave, es decir, el tiempo durante el cual la clave puede ser válida. También en avanzados nos permite poner también el tamaño y el tipo de clave. Hay que asegurarse de que seleccionar una clave tipo DSA, y cuanto más grande sea la llave, pues más segura será, pero también requiere más recursos del sistema. A la máquina sobre la que estemos ejecutando el programa, porque claro, cuanto más proceso le pidamos, pues lógicamente va a tardar algo más, ¿no?
Lógicamente más lentitud puede tener en este tipo de procesos que a veces pues ralentizan un poco, pero bueno, cada uno tiene su cometido y así lo habrá que valorarlo cuando pues decidamos utilizar ese tipo de funciones. ¿Alguna aclaración adicional respecto a esta cuestión?
Sí, bueno, simplemente quería comentar pues eso, el interés que tiene lo de en subir la clave pública a un servidor de claves, que nos permite también esta extensión configurar conexión a los servidores más conocidos, más típicos, y también la diferencia entre firmar o cifrar mensajes es diferente. En el firmado de mensajes simplemente el contenido del mensaje va a estar disponible para que lo pueda leer, si lo puede leer el que intercepte ese mensaje, pero lo que va a hacer es certificar que el origen es nuestro. Aunque el contenido sea accesible, es una forma de asegurarnos al destinatario que nosotros hemos generado ese mensaje, porque si lo modifica alguien por el camino, pues esa firma ya no sería válida. Y en el cifrado lo que ya incluiríamos sería ya que el mensaje no sea legible para cualquiera que intercepte este mensaje por el camino entre el emisor y el receptor, pues en los diferentes servidores por los que va pasando, pues de diferentes maneras que pueden ser atacados y descubrirlo, ¿no?
Bien, pues es interesante conocer esos principios de cifrado, esos principios de encriptación, como lo queremos denominar, pero que en cualquier caso pues se pueden gestionar desde Thunderbird con extensiones como este Enigmail.
Enigmail, sí.
Que nos permite dar esas funciones de cifrado. ¿Alguna extensión más, así brevemente, para ir concluyendo esta sección?
Pues yo pienso que de momento hoy con esta extensión no tiene preparado nada más. Y bueno, es recordar que estas extensiones y bueno, mucha documentación que podemos encontrar sobre cómo utilizarla está en el portal en hispano de Mozilla, que es www.mozilla-hispano.org.
Bien, la versión hispana del portal mozillaeurope.org o mozilla.org, que es el portal general. Con esa página web y otras dos que vamos a recordar, vamos concluyendo esta sección. Las otras dos son el portal del Guardian, donde se pueden recoger las formas de contacto habituales con este programa, tanto buzón de voz como la dirección de correo electrónico. En la página web es
elguardian.euskadigital.net.
Ahí encontraremos esos datos que hemos comentado, y otro portal web interesante es del grupo de GNU Linusuarios de Vizcaya, grupo al que pertenece, del que formas parte, cuyo portal web es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Glub.biz, biz con B de Vizcaya en euskera,
sí.
O B de Barcelona
también, o de Bilbao.
O de Bilbao, muy bien.
B larga, que dicen en Hispanoamérica.
Pues en recordar esas direcciones de contacto, vamos concluyendo ya esta sección de seguridad en software libre. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Miquel, y a seguir informándonos sobre seguridad en software libre.
Encantado, hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you had to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y una semana más, las sirenas, el sonido de esta sintonía, nos invita a conocer los últimos virus, gusanos y troyanos. Se trata de las alertas de seguridad. Y esta semana no tenemos la voz de Rafa Martínez, nuestro director, y ni tampoco la de Xavi o la de Óscar, compañeros de Panda Labs, habituales colaboradores de esta sección, y que por supuesto colaboran en esta sección, pero no aportando su voz, sino aportando el informe que recoge información esta semana, concretamente de un troyano llamado Nabloat.dlu, el adware Renus 2008 y un gusano llamado msnworm.fz. Tres gusanos que hacían su aparición la semana pasada entre los días 24 y 20 de marzo, Renus 2008, adware o software publicitario, Nabloat DLU y el gusano msnworm.dz. Precisamente vamos a comenzar con la información de este gusano, msnworm.fz, un gusano que se propaga a través de la aplicación de mensajería instantánea MSN Messenger, adjuntando mensajes y haciéndose pasar por un fichero de imagen que se envía a toda la lista de contactos que el usuario tenga en esta aplicación de Microsoft. Además, para engañar al usuario, una vez ejecutado, muestra un mensaje de error diciendo que la imagen no puede ser mostrada. Un gusano que además lleva a cabo los ordenadores que infecta una modificación de la página de inicio del navegador Internet Explorer. Además, crea una entrada en el registro de Windows para tratar de ejecutarse en cada inicio de sesión. Y del gusano relacionado con el Messenger pasamos a un troyano, al nabloaz.delu, un troyano que se hace pasar por un divertido vídeo que tratará de engañar al usuario mientras descarga en el equipo otro código malicioso encargado de robar contraseñas bancarias. Con esa llegada al ordenador haciéndose pasar por un vídeo de felicitación, si el usuario abre ese supuesto vídeo, el troyano lo que hace es cargar un vídeo desde internet, pero al mismo tiempo está descargando otro código malicioso, concretamente otro troyano llamado banker.lrx. Un troyano bancario que está diseñado para robar las claves de acceso a los servicios de banca online desde distintas entidades bancarias. Nabloa también utiliza modificaciones en el registro de Windows para activarse cada vez que el usuario reinicia el equipo, de tal forma que se asegure estar siempre activo. Y otro virus que esta semana ha estado especialmente activo ha sido uno de tipo software publicitario, o conocido técnicamente como adware, y denominado Renus.2008. Un adware que trata de simular un falso antivirus que, al ser ejecutado, muestra una pantalla en la que simula realizar un análisis del equipo. El código malicioso también ofrece la posibilidad de realizar un análisis rápido en profundidad del equipo o incluso configurar diferentes aspectos de lo que sería un antivirus, que en este caso es falso. Una vez que ha terminado el supuesto análisis, aparece un mensaje de alerta en el que se indica que se ha encontrado ficheros infectados que en realidad no existen. Además, ofrece la opción de desinfectar el equipo desde el botón de eliminar virus. En un intento de lo que hace es tratar de engañar al usuario haciéndose pasar por ese falso antivirus. Así que mucho cuidado con esta amenaza en formato de software publicitario denominada Renus 2008. Y que, a pesar del nombre, pues ha hecho su aparición en el 2009 y parece que desde el 20 de marzo pues está llegando a producir infecciones en todo el mundo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después de escuchar las alertas de seguridad, estamos en la sección Seguridad a Fondo. Tal vez recordéis que hace dos ediciones, concretamente la 208, hacíamos un recorrido por los virus históricos. Un recorrido que iniciamos en el año 71 con el virus Creeper. Quizás es discutible o no si es el primer virus, tal vez el de los ordenadores personales, el cloner de 1985, se puede decir de forma más acertada que fue ya un virus masivo. Hicimos también un recorrido por los que verdaderamente han supuesto pues amenazas que han causado gran repercusión, ya sea por su peligrosidad o por su gran difusión. Virus como los de la familia Jerusalén, el Stonet, que era un virus que se propagaba en la primera década de los 90 y que infectaba el sector de arranque, por tanto un virus peligroso. Virus que sin duda alguna han pasado a la historia como el Michelangelo, una variante del Stonet con una gran carga destructiva. También el famoso Chernóbil, un virus que también se consideraba el más destructivo hasta la época. Los Melissa, Love Letter, etcétera, etcétera. Y nos quedamos precisamente en los virus de la década de los 90, con ese Melissa, esos gusanos que se probaban por correo electrónico. Y de la década de los 90 pasamos a la década en la que estamos ahora, año 2000, concretamente el 2001, con el código rojo, el Code Red, un virus bautizado con el nombre de un popular refresco que se propagaba sin necesidad de un correo electrónico o una página web. Lo que hacía era localizar ordenadores vulnerables y los infectaba por sí mismo. Así consiguió infectar 400.000 páginas web. Otro virus especialmente peligroso es el Nimda. Este hacía su aparición en el año 2001 y era también llamado navaja suiza de los virus, ya que utilizaba saturación de buffer, correo electrónico, particiones de redes y hasta 10 métodos más para entrar en una red. Otro contra el que muchos tuvimos que combatir es el NetSki, un virus que hacía su aparición en el año 2004 y fue uno de los virus diseñados para demostrar una competencia falsa o una guerra entre sí. Su peligrosidad radicaba en ciertos de versiones que cada uno y cada una de esas variantes tenía una nueva tecnología y que por tanto pues hacía más difícil protegerse frente a ellos. Y no un virus concreto, sino una nueva tendencia destacaba en el año 2004. Ya existían redes robotizadas, pero a partir del uso generalizado de Internet, como se ha venido comprobando que desde el 2004 está sucediendo de forma masiva, los guerreros zombies de Internet ofrecen a los criminales electrónicos una colección infinita de equipos infectados para poder reconfigurarse en redes que envían spam, infecta a nuevas personas, roban datos. Es lo que se conoce como botnets o redes robotizadas que de alguna manera tratan de aprovecharse de ordenadores que convierten en zombies, ordenadores fuera de control, ordenadores que no están protegidos y desde ahí causar sus acciones maléficas. Si el 2004 fue el inicio destacado de las redes robotizadas, el 2005 se puede denominar como el año de las rootkits. una de las herramientas más famosas en el mundo de los códigos maliciosos, que se utiliza para hacerse invisible a otros códigos, alterando el propio sistema operativo. Todo un recorrido histórico que, por supuesto, tiene su continuación en los tiempos actuales. Un recorrido que comenzaba con un personaje, el de Fred Cohen, conocido como el padre de los virus informáticos por haber sido el primero en acuñar este término en la década de los 80. Además de bautizarlos y analizarnos, en unos estudios que hemos tenido acceso desde el Guardián, hemos llegado a la conclusión de que no existen algoritmos que puedan detectar todos los virus posibles. Cuando se cumplen ahora 25 años de uno de los estudios más pormenorizados, uno de los estudios más detallados, podemos decir que Cohen tenía razón y que además vamos hacia peor. Y es que a lo largo de toda la historia del malware, donde los virus pues quizás tengan menos de 30 años, los virus como los podemos conocer en la actualidad, no simplemente pruebas de concepto, las conclusiones de Fred Cohen han pasado como una losa, están pesando de una manera drástica, y a diferencia de lo que ocurría hace años, donde todavía existía publicidad engañosa con aquello de 100% de posibilidades de éxito contra virus desconocidos y conocidos, a día de hoy, quien más y quien menos, no le queda más remedio que esconder sus vergüenzas. Así también lo afirman desde ISPASEC, donde asumen que los antivirus son otra capa de seguridad que pueden minimizar nuestra ventana de amenazas, pero que en última instancia siempre podemos estar expuestos a sufrir una infección. Hoy en día estamos ante una carrera por ver quién detecta mayor número y más rápido los virus. Y nos estamos olvidando que, ante todo, un antivirus no debería molestar ni inferir, al menos demasiado, en el normal funcionamiento de los sistemas y los programas legítimos. Un usuario o una empresa puede llegar a entender que un antivirus no detecte todos los virus del mundo, incluso que se le cuele alguno que otro. Pero difícilmente podemos aceptar que el antivirus nos cuelgue el ordenador, borre programas ejecutables o impida la ejecución de una aplicación corporativa. Una frase que en el día de hoy tenía la oportunidad de comentar con Rafa Martínez, nuestro director. Lo hemos comentado al micrófono cerrado, pero ahora pues prácticamente lo podemos hacer público, que desde luego que todos los que tenemos relación con el mundo de la seguridad, con otras empresas, con otras situaciones, pues lo que nos piden es que haya seguridad, pero en ese gran equilibrio entre la seguridad que no interfiera en el normal funcionamiento de una aplicación, de una forma de trabajo, de una serie de tareas que, por supuesto, se tienen que desarrollar con absoluta normalidad y en las condiciones pues más óptimas o mejores de protección. Para todos aquellos que tengáis curiosidad por conocer conclusiones y conocer también la historia de los virus informáticos, deciros que hemos hecho una publicación, un acceso en seguridad práctica dentro del portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net, titulada 20 virus históricos. Y también hacemos referencia a una de las técnicas pues más novedosas, que es la que realmente está haciendo historia en los tiempos actuales, una técnica denominada malvertising, que lo que hace es aumentar el ratio de infecciones en las campañas de propagación de malware, es decir, campañas para proporcionar la llegada de virus, gusanos, troyanos. Una definición de un término que une la palabra malware, la palabra amenaza, con la palabra advertising, la palabra anuncio, y que precisamente consiste en la utilización de una infraestructura que en apariencia puede resultar legal, pero lo que realmente es lo que hace realmente es aumentar el despliegue del malware. Como en todo negocio, la industria del malware tiene muy en cuenta el factor económico, es decir, esa valoración de los recursos invertidos en relación con el supuesto beneficio de lo que se obtiene. En ese sentido, parece que las campañas para crear amenazas cumplen los requisitos deseados, una mínima inversión que puede llegar a un elevado ratio de infección. Y esto lo hemos visto en el spam, en el correo no deseado, donde pocas personas hacemos clic en los mensajes en los que nos ofrece Viagra y otros productos. Sin embargo, tiene que ser algo realmente favorable económicamente para las empresas que envían estos correos no deseados, no solicitados, porque los siguen enviando semana a semana, día a día. Y nosotros, por supuesto, que seguiremos día a día, semana a semana, edición a edición, comentándote las noticias más interesantes, los contenidos más destacados sobre seguridad, bien sean secciones como esta, Seguridad a Fondo, también clasificada en la sección dedicada al mundo de software libre, también muy necesaria la sección de alertas de seguridad y todos los complementos informativos que puedes escuchar aquí en El Guardián. Y además, con ese complemento perfecto que hacíamos referencia al presentarte esta sección de Seguridad a Fondo, también Seguridad a Práctica, todo este tipo de secciones y contenidos que los puedes encontrar diariamente, semanalmente, con la periodicidad que quieras, en el portal web elguardian.euskadigital.net. Ahí también encontrarás las formas de contacto, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y el buzón de voz que ahora nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y todos estos recordatorios porque estamos llegando al punto y final de la edición 210 del Guardián. Pero nos gusta transformar los puntos finales en puntos y seguidos. Como hemos dicho, seguimos informando, seguimos al día a través del portal web. Y espero que sigamos disfrutando de esta buena compañía mutua y de todas las colaboraciones que nos queráis aportar a través de esas formas de contacto. Con esa invitación a colaborar, a participar, con ese recordatorio de las formas de contacto, y con el cariñoso saludo, agradecimiento que te quiero transmitir en nombre de todo el equipo, el que te hago yo mismo, Iñaki Lázaro, en nombre de Miquel Carmona, desde la sección de Seguridad en Software Libre, también Rafa Martínez, en la dirección de esta emisora, y que esperamos tenerle en formato de colaborador de la sección de alertas de seguridad. No sabemos si le tocará convertirse en becario alguna que otra semana. Esto sí que es curioso, que un director sea al mismo tiempo becario. Pero bromas aparte, y algo que también viene bien a la hora de digerir la seguridad, nosotros nos pondremos serios cuando haga falta y hablaremos de seguridad. Además de la seriedad que requiere, por supuesto, la parte más lúdica o la parte pues más simpática, trataremos de transmitirla desde aquí, desde El Guardián. Lo dicho, que tengas una semana excelente, siempre segura, y que sigas con esta excelente compañía, la de la radio y el podcast. Un saludo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.